tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ya está aquí, ya es oficial. Tras 7 años y unos cuantos portazos, por fin Kylian Mbappé va a vestir la camiseta del Real Madrid. Te prometo que esta vez va en serio, no es un bulo, porque ya es oficial. En COPE ya el año pasado, cuando los demás estaban haciéndose películas, Melchor y compañía ya decían que no, pero, en fin, ya es oficial. Encendíamos esta linterna diciendo que era inminente y a las 7:30 entraba aquí como un caballo, una cacharrería en el estudio, Manolo Lama. Ultimísima hora, Manolo Lama, buenas tardes.
Va a emitir el Real Madrid un comunicado de tan solo 2 líneas en las que anuncia que Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para las próximas 5 temporadas.
Así de para que te hagas una idea de lo que supone este fichaje, el comunicado del Real Madrid tiene casi 50 millones de visualizaciones. Ojo, en 3 horas, ¿eh? Y subiendo. Bueno, poco después el propio delantero dejaba sus primeras palabras como madridista. En sus redes sociales ha escrito que un sueño hecho realidad, muy feliz y orgulloso formar parte del Madrid. Lo del sueño es una frase hecha, la utilizan todos, claro, pero en fin, ahí está. El contrato es hasta 2029, se va a convertir en el jugador mejor pagado de la plantilla, claro. Por ahora, eso sí, tendremos que esperar a verle de blanco porque llega un verano con fútbol de selección. Recordemos la Eurocopa dentro de unas semanas. La verdad es que la historia de Mbappé y el Madrid ha sido un culebrón. Curiosamente se resuelve el día después de la celebración de la Champions, la 15ª por el Madrid. Digo curiosamente porque esta copa es precisamente la asignatura pendiente del francés. Es el mejor del mundo, dice Lama, que a años luz del siguiente, pero no tiene ninguna Copa de Europa y su gran obsesión es esta, después de haber fracasado con el PSG. No ha sido fácil su salida del club, tal y como reconoció en su despedida.
Van a ser muchas emociones, muchos años donde he tenido la oportunidad y el gran honor de ser el miembro del club francés más grande, que me permitió llegar aquí y tener mi primera experiencia. Es difícil y nunca hubiera pensado que sería tan complicado anunciarlo, dejar mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato que siempre he conocido, pero creo que lo necesito, un nuevo reto después de 7 años. Un nuevo challenge
después de 7 años. La plantilla del Madrid le ha dedicado ya sus primeras palabras en redes sociales. Rodrigo, Militao, Valverde, Camavinga o Brahim le han dado la bienvenida. Hasta el excapitán y leyenda blanca Iker Casillas ha publicado un mensaje en el que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. Mbappé ha sonado para el Madrid desde hace 7 años, como decimos, cuando parecía que estaba cerrado el guión, dio un giro de 180 grados y cambió la peli. El Paris Saint-Germain llegó a rechazar 200 millones de euros del Madrid a pesar de quedarle un solo año de contrato. Una continuidad en París que se trató casi como un caso de Estado, con implicaciones incluso del presidente Emmanuel Macron. El catarí Nasser Al-Khelaifi le retuvo contra viento y marea. Bueno, al final los futbolistas juegan donde quieren y el deseo de Mbappé era vestir de blanco. Otro galáctico, pues, para el 15 veces campeón de Europa tras la llegada de Bellingham. Veremos si en esta ocasión eso se refleja en el campo, si es tan bueno y si encaja con el resto. Bueno, ya sabemos que en esto del balón no hay nada escrito. Bueno, en cualquier caso, lo que es una evidencia es que la Liga recupera un cartel importante de cara al fútbol mundial. Echábamos de menos ya ese liderazgo tras Messi, Cristiano. En fin, que tenga suerte, pero la verdad es que me quedo con esa clave y ahora hablamos con Melchor. Mira, no tienen ni una sola Champions. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, de Ignacio me lo sé, pero Ángela, ¿tú eres futbolera?
Yo regular.
Regular, ¿no? O
sea, tengo que confesar regular.
Bueno, pues yo pido disculpas por la voz que tengo, pero es que no sé qué me pasó el sábado, a eso de las 10:30 de la noche, que pegué un par de gritos.
¿Un brinco?
No, un brinco. Coño, abrí la ventana y me puse, pero y así tengo la garganta desde el sábado. O sea que, pero en fin, no sé, no recuerdo qué pasó. Era a las 10:20 y algo, 11:25.
Más tarde, un poco más tarde, sí.
En torno a las 10:30, joder, macho, todavía me duele. ¿Qué tal, Melchor? ¿Cómo estás?
Pues un poquito mejor que tú también, pero también hemos tenido la garganta un poco... Pero porque allí en Londres...
Lleváis unos días currando, tío.
En Londres hacía mucho frío, lluvia. Fíjate, ayer cuando veníamos, un sol espléndido, o sea que... Pero bueno, todo sea por esa...
Merece la pena.
Por esa nueva Copa de Europa para el Real Madrid.
Melchor Ruiz es quien cubre habitualmente Real Madrid en el equipazo de Deportes Cope. Oye, Melchor, hazme una breve cronología. No desvelo ninguno de récord porque me la estabas contando antes. ¿Qué ha pasado en estos 7 años, tío? ¿Por qué no ha venido?
Sí, porque se ha hablado mucho y se ha escrito mucho de esto. Bueno, todo transcurre en ese primer verano de la temporada 17-18, donde el Real Madrid, donde hay un joven jugador, Kylian Mbappé, que milita en el Mónaco, que está deslumbrando. Y en esa etapa yo creo que, fíjate que yo creo que Florentino Pérez es el que sabes que empezó a mirar a jugadores jóvenes porque no se puede competir con los clubes Estado para apostar por ellos. Y yo creo que fue de los primeros en los que puso su mirada. Prácticamente había llegado a un acuerdo con el padre para que esa misma temporada se incorporase, pero claro...
Ojo, tenía el colega 17-18 años.
Menos, yo creo que tenía 17 años ya. Fíjate, cumplidos, ya tenía. El Paris Saint-Germain estaba detrás, el niño, como el niño Kylian, que ha demostrado a través de ese cómic, incluso hizo hace un par de temporadas, su sueño era vestir la camiseta del Real Madrid, estaba como loco por hacerlo, se habían comprometido con el Real Madrid, pero incluso el padre viajó a la pretemporada, como ya contamos en su día, ese verano, esa pretemporada, aquí en la cadena COPE, y le pidió casi por favor a Florentino Pérez que le desvinculase de ese compromiso que habían adquirido, porque era muy joven y porque en aquel momento, Ángel, la BBC... estaba en su máximo esplendor y evidentemente no iba a tener los minutos que iba a tener necesarios para progresar. Bueno, pues eso se deshizo. Luego ya hay que irse hasta el 2021, en pleno confinamiento, cuando el Real Madrid ofrece 200 millones, como apuntabas al principio, por el jugador, que no recibe ni respuesta del Paris Saint-Germain. O sea, no hay mayor humillación que no es que la rechazasen, es que no hubo ni respuesta. Bueno, al año siguiente terminaba libre... Y en ese momento llega un acuerdo verbal con el Real Madrid. Y justo 2 meses antes...
Tampoco.
Le deja plantado en el altar. No cumplió su palabra, la palabra del niño no la cumplió Mbappé. La temporada pasada, con todos los líos que hubo en el Paris Saint-Germain, con esas presiones de Al-Khelaifi, apartándolo del equipo y demás, algunos pensaban que era una estrategia, que era para bueno, pues abaratar la operación para llegar al Real Madrid. Hace exactamente un año, más o menos, en esta primera semana de junio del año pasado, decíamos que no, que el objetivo era esta temporada, y eso es lo que se ha producido. Hoy, a las 7:28 exactamente, ese escueto comunicado, dos frases... dos líneas prácticamente, Real Madrid y Kylian han alcanzado un acuerdo para que sea jugador del Real Madrid las próximas 5 temporadas.
¿Presentación, Melchor? ¿Cuándo?
La presentación lo contamos el otro día también en Londres, porque apuntaban que esta semana, estos días, se iba a hacer la presentación y dijimos que no, que lo que se iba a hacer era un comunicado y que la presentación será cuando termine la participación de Kylian Mbappé con Francia en la Eurocopa. Ahí hay que ajustar, Ángel, porque ahora ya no solo son los compromisos del Real Madrid estrictamente deportivos, es que el Estadio Santiago Bernabéu tiene la agenda repleta de conciertos y hay que buscar hueco y hay que darle vacaciones. Lo que sí te puedo decir es que no va a ir a los Juegos Olímpicos, porque ya lo comentamos también aquí en COPE, se lo preguntaron al Real Madrid si podía ir algún jugador, dijo que ni Kylian Mbappé ni ningún jugador francés, van 3 más, Tchouaméni, Camavinga y Ferran Mendy, si jugaban la Eurocopa no podían participar en los Juegos Olímpicos, así que tendrían que elegir. Así que esas serían las 3 claves, 5 temporadas... presentación después que termine Mbappé con Francia en la Eurocopa y no va a estar en los Juegos Olímpicos.
¿Qué número va a llevar, se sabe?
Bueno, pues fíjate, el número que le gusta a Kylian Mbappé es el dorsal número 10, pero tú sabes quién lleva el dorsal número 10 en el Real Madrid y lo va a seguir llevando.
No, complicadito, complicadito.
Complicadito. Entonces el que queda libre, que ya quedó libre el año pasado, es el dorsal número 9. Todo hace...
Bueno, le pega al delantero centro clásico, aunque él no lo sea, ¿no?
Y no le gusta demasiado el 9, con la selección francesa lleva el 10, con el Paris Saint-Germain lleva el 10, pero bueno, yo creo que los números son lo de menos. A Zidane tampoco le pegaba el 5 al principio y fíjate, sí, luego...
Totalmente.
Y ahora Jude Bellingham lo ha heredado.
Una pregunta, en fin, es una valoración, pero claro, ahí me temo la respuesta va a ir por el entrenador, pero... ¿Cómo encaja un tío así en este vestuario? Lo digo porque lo comentábamos antes fuera de... No es coña, es un dato. 0 Champions... Pero es que un tío como Carvajal tiene 6.
Bueno, no, no solo Carvajal, porque Carvajal es un veterano. O sea, Carvajal, Nacho tiene 6, Kroos se retira con 6, Modri tiene 6, luego llegan los Lucas Vázquez con 5, luego muchos jugadores, Vinicius ya tiene 2, Rodrigo, Courtois, en fin, son muchos los jugadores que ya tienen muchas Copas de Europa. En lo estrictamente futbolístico, yo creo que los buenos jugadores siempre se entienden, y si Ancelotti ha sido capaz de jugar esta temporada sin delantero centro,
mira,
metiendo a Jude como lo metió con esa irrupción extraordinaria y estratosférica en la primera parte de la liga, con tantos goles que ha hecho, ha sido capaz de encajar esa pieza, pues que no va a hacer con Kylian Mbappé. Y luego el otro factor que también es muy importante y que suele ser clave, porque para mí la clave del Real Madrid extraordinario esta temporada ha sido que es un equipo con mayúsculas y que todas han ido juntos trabajando con el mismo objetivo, pues en lo estrictamente futbolístico yo creo que tiene más cabida y más encaje. Pero el vestuario, él no puede llegar como una superestrella, porque por lo que estás comentando, porque hay jugadores que tienen muchísimos más títulos que él, y yo creo que si él llega con... y es inteligente, me da la sensación que es inteligente por lo que he podido hablar con su entorno, llega con la prudencia y la naturalidad, sabiendo que es un muy buen futbolista y posiblemente su puesto de los mejores del mundo, va a encajar perfectamente en un vestuario que poco a poco los jóvenes se están apoderando de él, y él es joven, tiene 25 añitos, o sea, con lo cual yo creo que no va a haber ningún problema, y que bueno, pues si el Real Madrid lo tenía ya tenía predispuesto una década por delante con la gente tan joven, no, con Kylian Mbappé, ya es una barbaridad.
Ángela Martial, ahí levantabas la mano.
Sí, buenas noches, Melchor. Yo te quería preguntar, con el nuevo estadio, con la 15ª y ahora con el fichaje de Mbappé, ¿tú crees que Florentino Pérez ya puede dar por concluido su proyecto para el equipo?
De cara a fichajes, de cara a la próxima temporada, yo creo que prácticamente a lo mejor se podría hacer algún refuerzo, pero como fichaje importante, este es el más importante y es la guinda que le faltaba a esta plantilla, un hombre goleador, un hombre que viene de ganar en estas 7 años en el Paris Saint-Germain 7 ligas, que tiene un mundial, que tiene con la selección francesa, una Liga de Naciones, 4 Copas de Francia, que es el máximo goleador en la historia del Paris Saint-Germain, que de los mejores goleadores del mundo. No creo que se vayan a hacer muchos fichajes. Se puede a lo mejor hacer algún refuerzo, como puede ser Rafa Marín, recuperarlo, un puesto de central que está cedido en el Alavés. Miguel Gutiérrez se podría recuperar también del Girona, que ha hecho una temporada espectacular. Había sonado Jogo, un jugador francés también, pero pedían muchos millones. Yo creo que eso no se va a hacer. Lo de Davis ya dijimos que se había frenado. Así que fichaje importante, además de Kylian Mbappé, ¿no? Porque, entre otras cosas, Endrick, el brasileño, que va a cumplir 18 años en julio, se va a incorporar también la próxima temporada.
Esa es otra.
Y ahí va a haber overbooking ahí arriba. O sea, es que ahí arriba va a estar Mbappé, Vinicius, hay, Rodrigo, claro. Endrick, con Jude Bellingham llegada. Yo creo que es que más jugadores de tanta calidad es difícil, ¿eh?
Camacho, cierro la historia, te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que en este equipo hace falta, después de lo que ha conseguido este Madrid?
Hombre, yo creo que un jugador como Mbappé nunca viene mal.
Esto es reticente.
Está empezando, chaval. Está empezando.
No, pero te diré que tengo cierta reticencia sobre su encaje, sobre su coste, por supuesto, ¿no?
Y ha salido más barato que cuando ofreció el Real Madrid hace 2 años.
Sí, evidentemente, pero veremos luego las cláusulas que no aparecen en las declaraciones públicas, Melchor. Y estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Melchor, la delantera tiene sobrepoblación, habrá que quitar a alguien. Yo tengo, como casi todo el mundo, un candidato, pero bueno, no lo digo.
¿Quién?
Rodrigo.
Vale,
en mi opinión sobra ya claramente en este Madrid.
Ese ha sido de los primeros en mostrar a través de las redes sociales su satisfacción. Bueno, y el año pasado.
Sí, pero lleva unos días, claro, sentido un poquito. Sí,
yo creo que ha jugado
en noviembre, está rajando. En noviembre está rajando que no juega.
Es que es muy difícil, ¿eh? Es que conseguir lo que ha conseguido Carlo Ancelotti esta temporada, tener motivados y en plena condición y preparación a todos los jugadores, los que juegan más y menos, eso es muy fácil decirlo, pero todos quieren jugar, los jugadores son egoístas de por sí, y fíjate, hasta Modric nos confesaba el otro día en el partidazo que le costó aceptar ese rol de papel secundario después de haber sido un jugador indiscutible en todas las alineaciones y en todas las temporadas.
Y luego que hemos fichado a Mbappé y a la madre de Mbappé, que Florentino solía decir cada vez que le cogía el teléfono le costaba 10 millones de euros.
Salamari, sí que ha tenido mucho peso.
Salamari.
La Mari.
Melchor, gracias, compañero.
Un placer, como siempre.
Venga. Se está haciendo viral un vídeo de Pedro Sánchez, enero del 21, vendiendo las bondades de la empresa de un tal Barrabés. Ojo, el empresario que montó el máster que dirigió Begoña Gómez. ¿Lo habéis visto, Ángela Camacho?
Sí.
Espera, ¿no lo introduces?
Vale, vamos a poner en situación. 21 de enero de 2021, seis meses después de la primera carta de recomendación firmada por la mujer del presidente Sánchez, hablaba así de Barrabés.
El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha, y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo.
A que no sabía quién estaba colaborando en esa plataforma. Joder, macho, qué pillada. ¿Algo más?
Sí, que todo esto fue en un acto en Aragón para presentar el plan de recuperación tras la pandemia. Recordemos que la empresa de Barrabés, Innovanex, se adjudicó al menos 8 contratos del Estado por valor de 20 millones de euros entre 2021 y 2022.
Marti Alay.
A ver, yo creo que hay datos que son relevantes y que más allá de la relevancia penal que se pueda acreditar que tienen o no, son muy ilustrativos. Para mí lo más llamativo de todo es con la naturalidad con la que hemos conocido los últimos días que Begoña Gómez era capaz de pedir favores, incluso software, a empresas del IBEX 35, empresas participadas por el Estado. La naturalidad con la que era capaz, por ejemplo, de poner a su nombre un programa informático que era de la Universidad Complutense. La naturalidad, hemos visto ahora, con la que el presidente del gobierno hablaba de Barrabés, que tenía una relación estrechísima con su mujer porque le ayudó a montar el máster de la Complutense y que a su vez fue recomendado en 2 cartas por parte de Begoña Gómez para, ojo, acceder a adjudicaciones públicas. Con estos detalles quiero decir que veremos lo que se puede acreditar o no en una investigación judicial, pero que estéticamente es terrorífico. A mí me parece que la mujer del presidente del gobierno no puede tratar de hacer negocios utilizando como reclamo que es la mujer de Pedro Sánchez. A mí esto me recuerda, salvando las distancias, porque todos sabemos cómo acabó Iñaki Urdangarín y el caso Nos, pero no sé si os acordáis cuando se le hizo una entrevista a Jaume Matas y dijo, pero ¿cómo no iba a darle el contrato si era el yerno del rey? Pues ¿cómo no iban a recibir las empresas a Begoña Gómez si es la mujer del presidente del gobierno? Y me parece que lo que se está investigando en los juzgados de Plaza de Castilla es un poquito de lo que la mujer del presidente del gobierno ha podido hacer en los últimos años. Insisto, da igual, no hace falta que sea delictivo para que sea comprometido para el presidente del gobierno, para que no sea ético y para que no sea estético. Uh-huh. Y yo creo que hay material suficiente como para decir que la mujer del presidente del gobierno pudo ser cuanto menos más prudente.
Camacho.
A mí hay otro caso que me recuerda a esto y que tiene una frase parecida a esa que acaba de citar Ángela de Jaime Matas. Cuando un cierto alcalde de Barbate, ya fallecido, se llama Serafín Núñez, le preguntaron, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas?
El Barbas.
Le preguntaron por una urbanización que había intentado promover Juan Guerra allí y tal. Y dijo, hombre, es que no es lo mismo que te llame el hermano del vicepresidente de que te llame otra persona.
Qué
razón. Bueno, pues es que no es lo mismo que te llame la mujer del presidente que te llame otra persona, ¿verdad? Claro. El caso Juan Guerra al final quedó en nada, bueno, ni siquiera había entonces delito de tráfico de influencia y tal, pero el vicepresidente del gobierno acabó fuera del gobierno. Yo creo que, y era el poderoso, poderosísimo Alfonso Guerra. Yo creo que Sánchez es consciente de que este es su principal punto débil. Sí, a Sánchez no lo va a derribar, bueno, a lo mejor Puigdemont, pero no parece que esté por la tarea, no lo va a derribar una o no lo va a poner en aprietos una derrota en las elecciones europeas. Aquí tiene un flanco descubierto, No pasa semana sin que se conozcan datos nuevos. Efectivamente, como dice Ángela, demostrar un ilícito penal en todo esto va a ser probablemente muy complicado. Pero las evidencias éticas van cercando al presidente. Esta de hoy es clamorosa, porque ya estaba en tratos Barrabés con el máster de su esposa como patrocinador. Y ella ya estaba gestionando apoyos para contratos del Estado, uno de los cuales se decidió en Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, el otro por el Ministerio de Economía. Entonces, hombre, yo es que creo que todo esto, en fin, es un problema de estándares democráticos. Ya sabemos que Sánchez es invulnerable a cualquier cosa, ha hecho tantas cosas, ha mentido tanto, ha ocultado tanto, o sea, ha incumplido tantas promesas que esto puede resbalarle. Pero este es su entorno personal. Veremos. Lo que sí creo rotundamente es que ya no puede eludir las explicaciones.
¿Que no?
Bueno, no puede, es un decir.
Claro, pero
y cuando digo explicaciones es ir al Congreso y explicar el caso. No decir, no atacar a la ultraderecha y sacar al hermano de Ayuso y decir que es víctima de una conspiración. No, es responder a las preguntas. Oiga, ¿usted conocía? Sí, no. ¿Usted sabía esto? Sí, no. ¿Usted hizo esto? Sí, no. Y si no va, y no responde, el PP va a estar en la obligación de hacer una cosa que no quiere hacer. Porque tiene cautela en hacer.
¿Qué citará ella?
Ya.
En fin, ¿ibas a decir algo, Ángela? Muy breve,
sí, sí, que yo creo que es evidente que es el punto débil, como ha dicho Ignacio, el presidente del gobierno, porque si no, nos hubiese montado esa farsa de 5 días, donde fue capaz de tener paralizado al país e ir incluso a ver al jefe del Estado, y todo era al final para amedrentar a un juez que investigaba a su mujer y para partir desde una posición de víctima frente a los bulos, las noticias falsas y el fango. Todo fue porque ya sabía ese día que Begoña Gómez estaba siendo investigada.
Siguiente tema. ¿Coincidís ambos en la propuesta, Nekane?
En hablar de esas encuestas de cara a las elecciones europeas del domingo y también de lo que ha dicho Feijóo sobre una posible moción de censura. Los sondeos coinciden, excepto el CIS, eso sí, en que el PP ganará las elecciones del domingo por delante del PSOE con Vox en tercer lugar, Sumar cuarto. Pero la campaña hoy ha estado marcada por esta respuesta de Feijóo en Antena 3 sobre la posibilidad de presentar una moción de censura si el PSOE pierde las europeas.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
Y el gobierno no ha dejado pasar la ocasión de decir que Feijóo quiere pactar con Puigdemont. Lo decía esta mañana Félix Bolaños y lo repetía esta noche el propio Sánchez en un mitin.
Si es que Feijóo tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados. Nosotros tenemos una propuesta mejor, que es votar al Partido Socialista para ganar a la derecha y a la ultraderecha el próximo 9 de junio. Que nadie se quede en casa.
¿Cómo era aquello de menos gritos, milagritos? Más o menos, ¿no? Camacho.
A mí es que parece un debate bastante artificial.
Aparte de que no lo ha dicho tan claramente, no sé si lo veis vosotros tan poquito hinchado, ¿no?
Se han extraído conclusiones que en realidad no estaban en la frase, pero un político de la experiencia de Feijóo tiene que medir lo que dice y saber cómo se le va a interpretar y sobre todo cómo lo van a interpretar los adversarios. Pero es que en cualquier caso, oiga, primero gane usted las elecciones, después gánelas con la autoridad, o sea, la ventaja suficiente para poder decir esto es una moción de censura electoral. Y entonces ya luego si quieres la presentas, aunque sea testimonial. Pero claro, sabiendo que una moción de censura está condenada numéricamente, o es que piensa contar con Puigdemont, y ahí entramos en el terreno de lo resbaladizo. Porque claro, facilita el flanco. Aún así, me parece todo artificial y desde luego prematuro, muy prematuro.
Pero yo creo que siendo artificial, y yo no creo que el PP realmente esté en estos momentos pensando en una moción de censura para desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa de la mano de Carles Puigdemont, yo creo que es un escenario que en Génova no barajan seriamente, en estos momentos, es cierto que es un resbalón. Yo creo que es una metedura de pata que Feijóo incluso pueda deslizar la idea en la última semana de campaña para las europeas. A mí me parece que la mera posibilidad de pronunciar la palabra moción de censura y que la aritmética lo ligue a Carles Puigdemont es algo que no va a entender en ningún caso el votante del Partido Popular. Y me parece que no es una buena idea agitar ese fantasma de la moción de censura en un momento en el que las encuestas dan una victoria del PP en las elecciones del próximo domingo, pero también están dando todas, bueno, excepto el CIS, que Tezanos va por libre, una remontada del Partido Socialista.
Sí, yo es que creo que hay que el PP tiene que desligar las dos cosas, y si no las tenemos que desligar los analistas. Es decir, una cosa es que efectivamente si le da una paliza electoral al PSOE el domingo, pero una paliza, o sea, desde 7 puntos, o de 5 para arriba en cualquier caso. Entonces dice, oiga, esto ha sido una moción de censura para usted ya no tiene mayoría, y entonces yo simbólicamente le voy a poner esa moción de censura. Y otra es pensar que Puigdemont va a apoyar eso. Y Puigdemont puede dejar caer al gobierno en algún momento, pero no lo hará con una moción de censura. Lo hará cargándose 2 o 3 votaciones o rechazando los presupuestos, pero no va a votar con el PP. Está loco, pero no es tan tonto.
Ni al PP le interesa que Puigdemont vote con ellos. Interesa.
Bueno, eso podría ser un estímulo para Puigdemont, meterlo en un lío, pero bueno.
Oye, permitidme otro tema en clave política, a ver si me da tiempo a hacerlo antes de la publi con Paloma Serrano. Negociación de la mesa del Parlament y la siguiente derivada, que es la presidencia de la Generalitat, Nekane.
Eso es, porque el lunes se tiene que constituir esa mesa y va a ser la primera pista de lo que puede pasar con la investidura del próximo presidente de la Generalitat. Hoy Esquerra ha dicho que no tienen miedo a una repetición electoral y que nadie puede dar por sentado sus votos. Y mientras Toni Comín ha pedido a ella que sea humilde y que acepte que no tiene mayoría suficiente para ser presidente. Ayer fue el propio Illa el que le pedía humildad al independentismo.
Entre Toni Comín, el otro, que se lo están negociando, ayer dijo Toni Comín, ojo, que las negociaciones con el mediador continúan en Bruselas o donde corresponda. Vete tú a saber lo que estos... ¿No tienes la sensación de que nos están clavando alguna muy gorda, con perdón?
A mí me parece que nadie está diciendo la verdad, pero ¿verdad? También porque estamos condicionados por las elecciones. El lunes veremos qué pasa. Yo
sí,
creo que ahora mismo todo el mundo está...
El tema es, ¿serán capaces de que Puigdemont sea presidente?
Yo creo que no. O sea, yo no creo que un acuerdo que no, de la mesa independentista...
¿Cuántas veces hemos dicho que no en los últimos 5 años? A un montón de cosas.
Pero lo único que sujeta a Pedro Sánchez ahora mismo es la victoria de Salvador Illa y los apoyos en Cataluña. Claro. Eso es lo que puede sostener el relato del gobierno.
Y los votos en el Parlamento de Puigdemont y compañía.
Sí, pero en algún momento Sánchez tendrá que ir a unas elecciones, o si no a su partido. Y si entrega la cabeza de ella a los votantes, que son su fuerza electoral, la que lo han sostenido en el poder, que son los votantes del PSC, los votantes de catalanes, pues le van a decir, hombre, no nos tomes el pelo, nos has tomado el pelo.
¿A 3 años y pico vista?
Bueno, ya va, o a 6 meses, quién sabe. Y luego otra cosa, que es que, el Partido Socialista Catalán tiene su propia dinámica.
Ya.
Es un partido
sobre
diferente.
El papel.
No, sobre el papel no. Como se emperran. Y organizan un referéndum, una votación interna, y pueden tumbar incluso a Sánchez, Esa gente no va a lo suyo. Y ante la posibilidad de tocar pelo, yo veo muy difícil que Sánchez tuerza ahí el brazo y entregue la cabeza.
Para tocar pelo, todos los miembros del PSC colocados en empresas públicas.
Bueno, los miembros destacados.
Perdona la presidencia de Indra, la presidencia...
Sí, digo, miembros destacados, claro, miembros destacados, miembros del establishment. ¿Y esa gente qué quiere? Pues gobernar.
Basta.
Gobernar. Y Cataluña,
además. ¿Y Esquerra que va a entregarse a Puigdemont? ¿Su futuro?
Por supuesto.
Eso lo veo más fácil.
Hombre, claro. Pero, ¿visteis el abrazo? ¿Visteis el abrazo el otro día de Junqueras y Turull en el patio del Congreso?
Sí, sí.
¿Pero qué les va a costar abrazarse con el prófugo? Si lo primero es lo primero, que es el procés.
Con la analista para...
Pero cuando gobernaron juntos no salió bien.
Y fíjate tú lo que les importa.
Ya, pero bueno, no, en un momento dado... veo yo más factible porque el gobierno, porque además no pueden decir que no, es decir, ante una posibilidad de hacerlo, de pacto. Ahora, yo de verdad la veo muy poco viable esta posibilidad. Yo creo que si no es Illa presidente, habrá nuevas elecciones, y ahí sí creo que el independentismo podría ir unido, que es lo que Puigdemont está buscando. Es decir, Puigdemont sabe que él no va a ser presidente. Lo que quiere es forzar a Esquerra a votar que no, y volver a votar que no, y volver a votar que no. Y mantener el bloqueo, convocar unas nuevas elecciones y ahí presentarse con una versión nueva del Junts per Catalunya, donde a ver si recuperan la mayoría.
Pero bueno, yo creo que es un factor desestabilizador. Puigdemont sabe que no va a ser presidente, pero piensa que va a poder volver a Cataluña con la amnistía.
Hombre, claro.
Y veremos que... cómo interpreta la amnistía el Tribunal Supremo. Y veremos.
El colofón que merece la amnistía es que vuelva, Puigdemont, que sea repuesto en la legitimidad democrática. Eso es lo que merece Sánchez.
No me hace ni caso, Camacho.
Pero yo no te estoy haciendo spoiler, no vas a hablar de la amnistía. Pero de la cosa judicial, ¿no?
Sí.
Te lo adivino, ¿no? Que lo sé.
Déjame dos minutos.
Me encanta Camacho.
A mí no me encanta nada. Hola, Paloma.
Hola a todos.
Mensajito de Mutua.
Sí, oye, a lo mejor os ha ocurrido este fin de semana, ¿no? Oye, ¿a quién le ha tocado conducir? Y siempre toca a Luis porque nunca le han puesto una multa. Lo que pasa es que estaba un poco mosqueado porque le había subido el precio del seguro. Claro, coméntale a Luis que se vaya a la Mutua porque allí le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Ya sabe que hay un teléfono, tenéis un teléfono, el 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, las condiciones en Mutua.es. Y ahora además, descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres mucho más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable y benefíciate de hasta 7.000 euros en coches compatibles con la ayuda del plan Moves 3. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. Capítulo amnistía, malversación, Tribunal Supremo, propuesta de Ángela Necanet.
Eso es, y es Ángela ahora, a ver si nos puede aclarar algo de lo que va a pasar, porque tras la publicación en el BOE, cuando se publique la norma, los jueces van a tener esa última palabra y podrán determinar si se aplica o no la amnistía a la malversación y, por lo tanto, si sigue adelante la instrucción sin necesidad de planteárselo a otros tribunales. La resolución no va a ser inmediata, pero impediría que Puigdemont volviera de momento a España. Seguirían vigentes las medidas cautelares contra él, es decir, orden de detención e ingreso en prisión. Y si el Supremo decidiera recurrir a la justicia europea para disipar esas dudas, entonces todo quedaría en el aire.
Marta Alay.
Pues yo creo que lo que han expuesto los fiscales del Procés en su informe diciendo que no se puede amnistiar la malversación porque sí que hubo un beneficio personal con el desvío de fondos de la Generalitat para el desafío independentista en el año 17, y el hecho de que eso además atenta contra los intereses financieros de la Unión, yo creo que esa tesis que han defendido los fiscales de sala del Tribunal Supremo va a ganar enteros en la sala segunda que tiene que decidir sobre el futuro de Puigdemont. Nosotros hemos consultado a varios magistrados que tienen que decidir sobre cómo se aplica la amnistía en la sala segunda en el caso de Puigdemont y creen que es una tesis jurídicamente sólida y que la ley ha ido empeorando cada vez que se han ido haciendo enmiendas una tras otra para tratar de llegar a todos los supuestos concretos. Y yo creo que eso es un problema tremendo, porque en el caso de que Puigdemont está ahora mismo procesado por dos delitos, la malversación agravada y la desobediencia, eso por los hechos del año 2017. Además tiene la causa nueva que se le abrió por terrorismo. Pero si la malversación no se borra, no es solo que no pueda volver porque se mantengan las medidas cautelares nacionales, sino es que si no se borra el delito, un delito que está penado con hasta con más de 6 años de cárcel, se pueden volver a reactivar las euroórdenes. Y eso dejaría al líder de Junts en una situación, yo creo que complicadísima, porque es verdad, como decíamos antes, que él no cuenta con ganas de volver a ser presidente, pero yo creo que sí tiene por descontado que va a poder volver pronto a Cataluña. Y lo mismo vuelve, y va a prisión y no sale.
Camacho.
De todo esto que dice Ángela, hay un criterio ya sentado por parte de la Sala Segunda y del magistrado instructor Llarena cuando se produjo la reforma penal de la sedición y la malversación. Y está por escrito, y es un criterio en contra. Sí, de alguna manera prefigura el asunto. Hombre, yo creo que, a ver, la inmensa mayoría de los, no sé cuántos son, pero son varios cientos de procesados y condenados hay pocos, procesados sobre todo, incluso también ante el Tribunal de Cuentas, va a ser amnistiado, probablemente la mayoría. En el caso, la inmensa mayoría, diría yo, casi de modo automático además. Pero efectivamente, en el caso de Puigdemont, de Junqueras, que está inhabilitado por la malversación, de los fugados y de algún otro, pues esos lo van a tener más crudo.
Que eso no dejaría de ser una paradoja, que una ley que se ha diseñado en el fondo como una salida personal una sola persona, que es Puigdemont, porque Puigdemont no se le podía indultar porque como se fue prófugo nunca ha estado condenado. Si claro. No hubiese habido amnistía.
No, lo hubieran indultado y punto.
¿Punto?
Y punto, pero claro, por eso, hombre, yo creo que los jueces se sienten desautorizados, se sienten humillados y van a poner el filtro lo más estrecho posible, y esto es natural que lo hagan, es comprensible que lo hagan. Ahora, que Sánchez, una vez que ha aprobado la ley, se la le puede dar igual. Dice, oye, yo te he aprobado la ley.
¿Ibas a decir?
Sí, bueno,
se la va a publicar.
Se la ventila, ¿no?
Ya.
Sí. Y nos va a decir, oye, yo te he aprobado la ley y a partir de ahora son los fachas estos de los jueces y eso que no nos dejan en la UFAR y todo esto. Pero sí, lo va a tener crudo. Ahora bien, también he escuchado en la sala segunda del Supremo el criterio de que una vez promulgada la amnistía y sometida a cuestión prejudicial, aunque tenga efectos suspensivos en el Tribunal Europeo, hay magistrados que no ven viable una detención.
Bueno, lo que pasa es que aquí se abre un escenario más amplio. Tú puedes, como Puigdemont tiene tres delitos, no claro, diciendo, claro, tú puedes decir que no cabe amnistiar la malversación y puedes a su vez plantear una cuestión prejudicial por el terrorismo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el TJUE, y puedes amnistiar la desobediencia.
Mira, yo me pierdo en este...
Tengo una pregunta para Ángel.
Espera un segundo.
De trivial.
Espera un segundo, Camacho, que a lo mejor esto nos ilustra algo en la estrategia. Un amiguete mío jurista dice, en cuanto se constituya el nuevo Parlamento Europeo, pierde el aforamiento ante el Supremo y lo estará ante el TSJ de Cataluña.
Eso es discutible.
Pero tiene aforamiento por el Parlamento catalán, ¿no? ¿O eso es solo ante el Tribunal Superior?
Está aforado ante el por como diputado catalán, si recoge el acta, está aforado ante la Sala Segunda. Y luego, en el caso del terrorismo, ahí yo sí que creo que el Tribunal Supremo perdería la competencia y tendría que volver a la Audiencia Nacional.
Sí. Y esa, por ahí va la pregunta que yo le quería hacer a Ángela, a la que considero nuestra exploradora en el laberinto judicial. El juez García Castellón se jubila en otoño, ¿verdad? ¿O antes?
Sí, en octubre.
En octubre. Y no se sabe quién se hace cargo del caso, ¿no?
No, porque tendrá que salir a concurso la plaza y es una plaza que se suele, o sea, que se tiene que dar por antigüedad. Entonces, de los candidatos que haya, el que tenga mayor número en el escalafón y sea más antiguo es el que accede al juzgado.
Bueno, eso podría cambiar.
No, es una clave interesante. Por cierto, mi amigo me dice que los diputados regionales...
Se jubila en noviembre, por cierto, perdón Ángel, el juez Marchena, el presidente de la sala.
Que me dice mi amigo que los diputados regionales no van al Supremo, que van al Tribunal Superior de Justicia.
Sí, claro, es verdad. Perdón, cuando digo se jubila, cesa Marchena en la presidencia de la sala.
En la presidencia de la sala. Pero yo creo que en el tema del procés podría ser discutible si se va al TSJ de Cataluña o no. Es verdad que como la causa ha tenido tantos dimes y diretes, pero cuando el Supremo, yo creo que fue al defender la competencia... cuando se admitió la querella hace ya unos cuantos años y se investigaron el primer auto que puso Llarena, creo recordar que era tanto por sedición como por rebelión. Y yo creo que ahí ellos sí que se arrogaron la competencia pensando en que era un delito que se había cometido en más de un territorio. Creo recordar que era eso. Con lo cual, no sé si eso, después de derogada la sedición, serviría para mantener la competencia.
Breve, Camacho, por favor.
De todos modos, y volviendo a la política, en este despatarre que es todo lo de la amnistía, ahora imaginaros que mañana, el lunes, la mesa, tal, ahí tienen mayoría nacionalista y proponen a Puigdemont para la investidura. Puigdemont no puede volver o no se atreve y tenemos una investidura por Zoom. Esto sería ya el despiporre, es decir, porque claro,
más.
Todo es.
Sería el despiporre más.
Pero una investidura por Zoom no podría ser. Porque no sé si os acordáis cuando él ganó y el Tribunal Constitucional dijo que a la sesión de investidura no hay que ir presenciar, presencial, y no le dejó tomar posesión. O sea que tiene que venir al Parlamento. Diferente es recoger el acta, pero a la investidura ser nombrado presidente tiene que venir al Parlamento.
Vete tú a saber cómo están las cabezas. Último tema, que me parece profundo y quiero dedicar unos minutos. Era propuesta de Camacho, en el Cane.
Sí, porque este domingo se cumplían 10 años de la abdicación del rey Juan Carlos. Fue un paso que se preparó durante mucho tiempo y que se vio precipitado por algunos escándalos personales del rey y también de su entorno. Y pocos meses antes de que se cumplieran esos 40 años de reinado, anunciaba el relevo al frente de la corona.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.
Y desde entonces, don Juan Carlos mantuvo un segundo plano hasta que en 2020 se marchaba a Abu Dhabi, cercado por las presuntas irregularidades de sus negocios privados, aunque después todo ha quedado archivado. Y desde entonces, sus visitas a España son cada vez más habituales, aunque de momento no se habla de una vuelta definitiva.
Camacho.
Vamos a ver, bueno, es una operación, fue una operación clave en el momento exacto, porque si se hubiera postergado es muy difícil que se hubiera podido hacer. Para mí es la última gran operación del consenso del 78 y se pudo hacer porque Rubalcaba estuvo de acuerdo, con matices, que si me da tiempo ahora los explico. Ahora bien, no estoy tan de acuerdo con la brillantez de la operación. Creo que quedaron muchos flecos pendientes, porque para que la abdicación se hubiera resuelto de una manera satisfactoria, el rey tenía que haber abordado antes su regularización fiscal y financiera y sentimental. Y no se hizo. Se hizo todo atropelladamente. Rubalcaba, y esto era lo que iba antes, puso como condición que él no respaldaba el aforamiento. O sea, el aforamiento después, tras la pérdida de la inviolabilidad. Y entonces hubo que hacer el aforamiento contra ley aparte. Acordaros que la hizo ya unilateralmente, la aprobó el PP con mayoría absoluta. Todo esto, al final, 4, 5, 6 años después, empezaron a salir las cosas, Corina empezó a alargar y el rey las pasó canutas, el actual, y aquello terminó con un episodio muy desagradable en el que el rey tuvo que ordenar, a petición del gobierno, pero asumida por él, el extrañamiento de su padre. Y eso sigue dando vueltas por ahí. Hay mucha gente, muchos sectores monárquicos que creen que el rey está injustamente exilado. Esto se puede discutir, tiene razones. Hay ahí un factor que ha dejado una inestabilidad, una puerta abierta, por donde se cuela el aire en la paz institucional que debería tener la corona. Y eso es porque no se hizo de la manera que había que hacerlo, que era con el rey haciendo lo que hizo a lo largo de estos últimos 10 años antes, para que Felipe VI tuviera ya el asunto ese resuelto.
Pero fíjate, yo creo que muchas de las cosas que hemos conocido que hizo y que no eran ejemplares don Juan Carlos en los últimos años, las hemos conocido porque había una persona muy despechada, muy enfadada.
Él sí lo sabía,
pero en ningún momento pienso yo que estuviese en disposición, porque quizás si se le pudiésemos, los que estamos aquí sentados, preguntarle a don Juan Carlos si él siente que ha hecho algo mal, yo tengo dudas de que él piense que ha cometido muchos errores. De verdad que las tengo.
Cuando tú te vas de un sitio y encima le dejas el puesto a tu hijo, le tienes que decir, oye, aquí hay algunas cosas que pues nada, con problema, vamos a ver cómo las resolvemos. Hombre, digo yo, porque si además de todo eso ha sido inconsciente, entonces no sé qué es peor.
Yo creo que un poco inconsciente lo mismo se ha sido. Y dicho esto, yo creo también que al final la abdicación de don Juan Carlos era la única forma de salvar a la corona.
Y que
el tiempo ha dado la razón tanto a don Felipe como a doña Leticia, que había que poner un cortafuegos, había que reducir la representación de la Casa del Rey y había que ser estrictos frente a la corrupción y había que dar pruebas de ejemplaridad. Y yo creo que el mejor resultado primero, don Juan Carlos abdicó a tiempo. Segundo, don Felipe ha tenido muy claro qué senda tenía que coger la institución y la corona. Y yo creo que el resultado, el éxito de eso, es la princesa Leonor y la leonormanía que hay en un país como el que tenemos en el día de hoy.
En eso estoy plenamente de acuerdo, pero el camino ha sido mucho más difícil por los asuntos que a los que me he referido. Y eso había que habérselo limpiado a Felipe VI. Que no ha tenido 10 años nada fácil. Es más, por no decir que no ha habido ni un mes en que no haya tenido un sobresalto desde entonces. Y no solo por el rey, por el padre, sino el gobierno, lo otro, en fin, lo que todos sabemos, el 1 de octubre. Es decir, bueno, no ha, el reinado, los 10 años han sido para que te salgan canas, ¿eh?
Iba a preguntaros, ¿pensáis que un acuerdo como ese con Lagunas o con determinados boquetes, Camacho, podría realizarse hoy? Me refiero sin Rubalcaba, evidentemente.
No, bajo ningún concepto. Por eso digo que me parece que ha sido la última operación del consenso del 78. Hoy sería absolutamente imposible. Fíjate, no dudo. Que Sánchez, requerido por la corona, por la casa y tal, ante una necesidad de urdir un acuerdo, se aviniera a ello. Pero en el Parlamento habría un cisco importantísimo.
Yo creo que no sería posible porque no hay, o sea, yo no... fijaros que en el fondo, en Zarzuela, en los últimos años, cuando se ha hablado de la posición que ha tenido el gobierno y frente a las actividades de don Juan Carlos, se tiene cierta sensación de agradecimiento porque el PSOE no haya hecho, estando en un gobierno de coalición con primero con Podemos y ahora con Sumar, no haya hecho más sangre o más daño con las actividades que ha tenido don Juan Carlos y el patrimonio que tuvo offshore. Dicho esto, yo creo que alcanzar un consenso en una operación que se llevó en secreto como la abdicación del rey o en otro plano, como fue por ejemplo el final de ETA, donde el Partido Socialista le daba al Partido Popular las actas con detalles pormenorizados de las negociaciones que estaban enviando, aunque luego de cara para afuera hiciesen oposición y se tiraran los trastos, pero ese nivel de canal de comunicación existió. Eso ahora mismo sería impensable, me parece impensable.
En este aniversario hay un protagonista que es el que abdica y otro el que le sucede. ¿Por qué decías lo de las canas, Camacho?
Porque no ha tenido un trimestre sin
sobresaltos. Sí, pero ¿por las cosas familiares o por las cosas políticas?
No, por las dos. ¿Sabes? Hombre, es que se encontró con los líos del padre, con el proceso de Urdangarín, con el golpe, que es lo peor, que ha sido lo peor, con el golpe de Cataluña.
Ah, bueno, permíteme el paréntesis. Es que si este acuerdo hoy sería impensable, el discurso del rey de 2017 también sería impensable.
También, claro. Y luego, con la moción de censura, la llegada de Sánchez de la mano de los que dieron el golpe, los indultos, la amnistía, que por cierto, el lunes o el martes que viene le toca el trago de poner la firma. Es decir, bueno, la cosa es...
No puede hacer otra cosa,
no es otra cosa por una razón, y aprovecho porque algún oyente está diciendo, sí puede, vamos a ver, la Constitución no es optativa. Y el mandato es imperativo, el rey sancionará, no el rey podrá sancionar, no, el rey sancionará las leyes, punto, no hay más que hablar. Y por supuesto la mejor manera de defender la Constitución es cumplirla, y luego ya los gobiernos, el rey no está para juzgar los acuerdos parlamentarios. Entonces, sí, pero es que, vamos, lo que ha hecho ha sido saltar sobre minas, y ha saltado maravillosamente, y la reina Leticia ha saltado extraordinariamente y ha asentado también su figura, a pesar de reticencia de índole casi cotilla, más que, bueno, porque la reina no tiene papel político, de índole frívola y tal, ha asentado su popularidad y ha asentado su figura, y luego, claro, la operación Leonor, que ha salido extraordinariamente bien en cuanto a continuidad dinástica, aunque, en fin, todavía Leonor tiene que atravesar también muchos sembrados, pero es que no le han dejado un minuto de respiro, y lo del padre volvía, y luego el gobierno se metía por medio, lo tienen que extrañar, los aliados me están presionando, que los de Podemos, que los otros, no sé qué, está, tiene, en fin, en Cataluña lo reciben que, como lo reciben, bueno.
Y don Felipe ha tenido que poner en un mismo peso y equilibrio decisiones que yo creo que en lo personal han sido muy dolorosas para él, y que por preservar la institución y priorizar en el futuro de la corona lo ha tenido siempre claro. Yo creo que eso es algo que al final los españoles sabrán ver, porque en muchas ocasiones hemos comentado, ¿y qué pasaría si, debido a la avanzada edad que tiene don Juan Carlos, sucediese algo en el extranjero? ¿En qué papel quedaría Felipe VI? Esas son ecuaciones que, obviamente, cuando al rey se le dice que se tiene que marchar de España en contra de su voluntad, otra cosa es que ahora esté contento viviendo en los Emiratos y que haya asumido que lo mejor para él y para no volver a tener líos es no ser residente fiscal en España, esa es otra cuestión, claro. Pero le costó irse.
Sin duda.
Y no consiente estar en Madrid o dormir en Zarzuela, quiero decir.
Continuará. Gracias, Ángela Martelay.
Gracias a vosotros.
A mí Camacho no me gusta tanto. Adiós, Camacho.
Buenas noches.
Buenas noches, chaval. Mbappé. Adiós. Adiós. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día tiene que ser Florentino Pérez. La gestión del presidente del Real Madrid habla por sí sola, en sus títulos y en su gestión económica también. Ha superado a una leyenda como Santiago Bernabéu, la práctica fundador del Real Madrid. Ya tiene 7 Champions por las 6 de Bernabéu, pero además ha legado una ciudad deportiva de élite y un nuevo estadio que va a garantizar la supervivencia económica del club, que compite con el dinero de los petrodólares de los grandes jeques. Y eso, más allá del fútbol y de esa ecuación económica deportiva, que es como Florentino Pérez siempre explica la gestión de un club como el Real Madrid, es un éxito que queda para la historia. Él, por supuesto, se ve con fuerzas para seguir acumulando títulos y ensanchando la vitrina del Museo de Títulos del Real Madrid, pero esta decimoquinta y el doblete con la Liga, los éxitos también en el club en la división de baloncesto, hablan de un modelo económico y deportivo que ha alcanzado la excelencia y que se mantiene en ella en frente de una competitividad cada vez más dura. Veremos a dónde llega su acariciado proyecto de la Superliga, pero de momento el Real Madrid sigue siendo, por derecho propio, la marca deportiva más valiosa del planeta.
La linterna.
COPE. Estar informado.
5, 4.
Cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles, desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.507 55507, serie 29029.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Lidl es el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos un kilo de queso tierno de vaca por 5,89, ahorras un 20%. Y una docena de huevos frescos por 1,85, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Cadena COPE.
Miles de jóvenes han comenzado hoy las pruebas de acceso a la universidad. Unas pruebas, las de la conocida como EBAU, que se viven con fundado temor por los alumnos, no tanto por el riesgo de suspenderlas, sino porque muchos se la juegan a la hora de obtener una nota media que les posibilite acceder a los estudios que desean. La situación de la educación secundaria y universitaria en España es bien conocida. Año tras año, los informes internacionales señalan importantes deficiencias que, en el fondo, todos reconocen, pero a las que no se hace frente con políticas acordadas y consistentes. A las sucesivas leyes de educación que hemos padecido se une la imposibilidad de alcanzar el deseado pacto estatal educativo y el agravante de los diferentes contenidos y niveles de exigencia a los que los alumnos se enfrentan, dependiendo de cuál sea su comunidad autónoma. Por eso, la propuesta que ha formulado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al prometer una prueba de acceso a la universidad unificada en todo el territorio nacional que acabe con la injusta discriminación que muchos padecen, es de sentido común. Tomarse en serio la educación de nuestros jóvenes debe ser una de las exigencias inexcusables para nuestros dirigentes políticos. Nos va en ello el presente y el futuro, salvo que se quiera seguir viviendo en el eslogan de que todo está bien y en la palabrería hueca de que nos encontramos ante la generación más preparada de la historia.
Son las 11, las 10 en...